sesión para Sourav. Querida gente, hoy deseo relatar una vivencia que parece increíble. En un mundo llamado Vakia, allí encarné como Kord. Es un mundo que está en el brazo de Centauro, a 18.000 años luz de Sol 3. Pero si bien los brazos tienen su extensión, Vakia está en este momento porque los brazos no giran en la Vía Láctea a la misma velocidad. Cuanto más al centro están, más rápido giran. En el momento de la vivencia, están prácticamente a la misma altura del brazo de Orión, donde está Sol 3. La vivencia de Vakia transcurre prácticamente en la misma época en la que está mi parte encarnada Sourav en Sol 3. Hay bastantes adelantos, pero también en la ciudad donde estudio hay muchas leyendas. Además, la ciudad está en el límite con un gigantesco bosque que abarca cadenas montañosas, ríos, arroyos y hasta pantanos. Los viejos habitantes del lugar y algunos ya fallecidos no creían en leyendas. Decían que las cosas que pasaban eran ciertas, que el bosque estaba lleno de distintos tipos de bestias y que quienes se atrevían a alejarse adentrándose en la foresta desaparecían o a los pocos días los encontraban desangrados con la ropa despedazada. Mi familia siempre fue muy coherente, muy de estar con los pies sobre la tierra y solamente creía en lo que veía. Y así me educaron a mí. Los compañeros y compañeras que creían en esas cosas eran víctimas de burlas. Yo yo en la facultad tenía dos compañeros, Dominic y Lika, que eran novios, pero su manera de ser me resultaba sospechosa, muy sospechosa. Siempre cuando aparecía alguna víctima, ellos estaban cerca, o por lo menos uno de ellos. Me hice confidente de algunas profesoras y profesores. Me contaron lo poco que sabían, que Lika era adoptada por una familia rica, pero que desconocían su origen, que seguramente nació en algún orfanato, en alguna ciudad lejana del otro lado del Gran Bosque. Y de Dominic, una persona empática, pero muy seria. Hablaba lo justo y lo necesario. Pero también había dos profesores. Uno tenía cara de estar siempre distraído. Pero a veces me daba vuelta y notaba que me miraba con ojos de crueldad, como si yo supiera algún secreto de él. Y es más, lo pesqué más de una vez, mirándome con ese rostro perverso, y más me hacía sospechar de que estaba en algo turbio. El profesor tenía un socio, y averiguando me di cuenta de que ambos eran dueños de una gran farmacéutica. Obviamente, hablé con mi padre tenía amigos en el poder, y uno de ellos los investigó y le dijo a mi padre cuál fue la razón por la que has preguntado por estos dos profesores. Porque mi hijo Kurt notó algo turbio, le respondió. El hombre dijo, dile a tu hijo Kurt que en lugar de trabajar su imaginación, estudie más las materias. La farmacéutica abona todo, no tiene ningún tipo de multa. La medicación está aprobada por la Organización de la Salud, por lo cual mi padre le dijo, disculpa que te he hecho perder el tiempo entonces. El hombre le dijo, no, está bien, más vale sacarte la duda. Pero insisto, que tu hijo Kurt se ocupe de estudiar. Mi padre abochornado me dijo de todo. Le pedí disculpas y le dije, bueno, habrá sido una impresión mía. Te agradezco de todos modos que hayas averiguado. Agradécelo estudiando, porque no quiero molestar a gente tan poderosa por imaginación de un adolescente. Por lo cual, no le dije más nada. Sí, podría decir que me quedé con ciertos traumas. ¿Por qué? Porque es feo sentirte solo, no tener un compañero o compañera al cual comentarle tus dudas sobre los profesores o sobre Dominic. Y justamente ese fin de semana arreglamos con todos los compañeros de la facultad de las distintas materias. Éramos como 40 alumnos en un camping a aproximadamente 2 kilómetros desde la orilla del bosque. Al fin y al cabo, no nos adentramos casi nada, solo un par de kilómetros. Llevábamos en la mochila comidas, bebidas, un día hermoso, el sol a pleno. De todos modos, parte de la superficie estaba en sombras porque las copas de los árboles tapaban los rayos de sol. Pero el día estaba cálido. Algunos de los jóvenes, parejas de noviecitos, recuerdo que estaba Kurt y Helga, se alejaron de nosotros en la espesura y nos reíamos. Déjenlos, quieren estar solos. Pasaron algunas horas y no volvían. Dominic le dijo a su novia: quédate, voy a investigar. Volvió a los 20 minutos con Helga en sus brazos, sangrante pero viva. Llamen inmediatamente de sus celulares a la policía. Otto, un compañero, preguntó: ¿y Kurt? No está. Helga tenía el vestido desgarrado y heridas como de garras de un animal. Habló Ileana y dijo: yo sé que hay hombres lobo. Cállate, le dijo una amiga, no digas tonterías. Dominic sacó de la mochila un ungüento. ¿Qué haces? Tiene infecciones. Mira cómo sangra. Esto es una savia sanadora de algunas hojas. Hasta que llegue la policía y la ambulancia. Quince minutos después, por el camino asfaltado, llegó un coche patrullero y atrás la ambulancia. Dominic cargó a la joven y se la alcanzó a los camilleros. La miraron y preguntaron, ¿qué es esto que le han puesto? Dominic dijo, es un ungüento que no solo va a detener hemorragias, sino las heridas más leves. Las va a mejorar. Obviamente, todos los que estábamos ahí prestamos nuestra declaración al día siguiente. A Dominic lo tuvieron toda la noche describiendo cómo la encontró, dónde. Llevaron perros, pero no había ninguna huella, ningún olor que pudiera delatar a la persona o a, entre comillas, a la bestia que hubiera herido a Helga y se hubiera llevado a Kurt. Obviamente que se lo comenté a mi padre. Me respondió Kurt, espero que no relaciones esto con lo de los dos profesores. Deja que la policía se encargue. Nunca aceptaba mis palabras. Nunca. Recién al día siguiente, Helga ya estaba consciente y declaró ante la policía que los atacó una bestia peluda. Prácticamente le arrancó, rasgando su garganta, la cabeza de su novio, y le rasgó parte del pecho y del estómago a Helga. Pero mientras devoraba a Kurt, Helga corrió hasta que perdió el conocimiento, y allí es donde la encontró Dominic. Si no fuera por la declaración de Helga, yo hubiera pensado que Dominic quizá gustaba de Helga y a traición lo golpeó a los dos desmayándolos y con alguna roca imitando garras desgarró a Kurt y lo enterró por ahí. Siempre sospeché de Dominic que estaba en algo turbio. Lo que más me molestaba de todo esto era el trauma que tenía con mi padre, porque nunca me tuvo en cuenta. Y a mis amigos evitaba contarles mis suposiciones por temor a que se burlen de mí, como lo habían hecho tiempo atrás con otro compañero llamado Rudolf, de quien le decían que estaba mal de la cabeza porque inventaba historias imposibles. La hipótesis de la policía es que había gente que vivía en el bosque y que mataba para robar pertenencias de los paseantes. Lo cual, por supuesto, yo no lo creía. Esa noche hablé con mi padre y le dije con empatía lo que yo pensaba. Me decía, mira, no imites a Rudolf. Padre, yo no cuento nada a nadie, solo a ti. Lo que tienes que hacer es estudiar más. Hay tres materias con las que estás muy atrasado. Te dejas estar. Te postergas. Inventas cosas. Finges sentirte mal para no estudiar. No voy a permitir que te lleves materias para el año próximo. Si hay alguna materia más que me entero que te saca bajo puntaje, no iré más a los camping o a los pequeños picnic con tus compañeros. Te quedarás en casa los fines de semana estudiando. Basta de postergarte. Basta, es una orden. Yo era una persona que odiaba los premios y castigos. Si me sacaba buenas notas, tenía premios. Malas notas, castigos. No es manera de tratar a un adolescente. No estoy diciendo que me permita hacer lo que yo quisiera, pero hay maneras y maneras de hablar. A veces mi padre me parecía un tirano. A veces me sentía como que casa era una prisión. Yo no digo que en la facultad no tenía buenos amigos, sí que los tenía. Había dos o tres que me escuchaban y compartían mis ideas. Pero los demás nos miraban como con burla y nos sentábamos aparte. Éramos tres o cuatro que nos sentábamos en la última mesa del comedor en la facultad. Y yo no quería parecer un joven raro, distinto, porque no me hacía bien y no le hacía bien a mi estima. Me sentía con baja estima. Y cada vez que llegaba a casa, mi padre me decía, ¿hoy cómo te fue? Bien, así lo espero. Ya veré tu libreta de calificaciones. Basta de postergarte en los estudios. Basta. Lo que pasa es que mi padre conseguía en mí el efecto contrario, porque me hacía poner nervioso y todo lo que estudiaba por la noche al día siguiente tenía una laguna en mi mente y no me recordaba. Y se lo decía a mi padre. Excusas, Excusas, Cort. Excusas. Y así era mi vida. Pero esto era solo el comienzo. Pasaron cosas más graves.